Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 13 de junio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
ClaroSports.com.
No se retira. Irving El Chucky Lozano fue presentado con el San Diego FC y asegura que peleará por un lugar en la selección nacional.
Mediotiempo.com.
El más avanzado. Si la Copa del Mundo arrancara el día de mañana, el estadio de Chivas está listo para albergarla.
FoxSportsLA.com.
Sale más caro ser campeón. Emilio Azcárraga reconoció que pagar las primas y premios al América suele ser más caro que incluso perder una final de liga.
Esto.com.mx.
A 20 años de la hazaña, se cumplen dos décadas del bicampeonato de los Pumas de Hugo Sánchez.
Radioformula.com.mx.
Ya tiene rival. El Oviedo de Grupo Pachuca enfrentará al Español de Barcelona en la final por el ascenso en España. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 13 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar, para comentar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rodolfo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del partido de ayer de la NBA, donde los Celtics de Boston se colocan a solamente una victoria de obtener el título número 18 de la franquicia. También vamos a platicar acerca de una muy, muy emotiva ceremonia ayer en el estadio Gillette, la casa de los Patriotas de Inglaterra, porque Tom Brady ingresa al Salón de la Fama de este equipo. Y también el caso de Rafael Nadal, ya ayer platicábamos acerca de esta cuestión que va a ir a los Juegos Olímpicos de París, pero ya en sus redes sociales ya conocer cuál va a ser su plan camino a estos Juegos.
Perfecto, Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. 0-0 el Español con el Sporting de Gijón, el marcador global 1-1, el Español será el rival del Real Oviedo para buscar el ascenso a la primera división, domingo 16 de junio y domingo 23 de junio los partidos. El Español acaba de bajar esta temporada y el Real Oviedo pues lleva un rato en la segunda división, pero veo una final pareja, ahí lo platicaremos.
Fíjate lo que es el fútbol. César Montes estaba en el Español.
¿Sí?
Sí, no quiso jugar en segunda y se fue a la Almería. La Almería se va para segunda y el Español puede ascender.
Y ahora va a tener que jugar en segunda.
Y va a jugar en segunda con el Almería. Y bueno, lo de el Real Oviedo realmente es una locura allá en Oviedo. Pero vamos primero con Humberto Barrera a San Diego, porque ahí en San Diego está entrenando la selección y también en San Diego se dio la presentación del Chucky Lozano como nuevo jugador de la nueva franquicia del MLS, justo ahí en San Diego, California. Humberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Un saludo efectivamente desde San Diego, California. Y es que, bueno, la selección continúa en su campamento entrenando hoy a todo a puerta cerrada. Sin embargo, la nota de hoy es que Irving, el Chucky Lozano, fue presentado de manera oficial con San Diego FC, una nueva franquicia que estará en la MLS. Y pues el Chucky estará incorporándose el próximo año. Mientras tanto, repite la misma historia como lo hizo Carlos Vela con el LAFC. El Chucky Lozano habló sobre su situación, que dice que quiere regresar a la selección mexicana ante, pues, una vaya que hubo medios de comunicación presentes en esta conferencia de prensa, que en la presentación del Chucky Lozano. Además, vivió un momento muy emotivo, ya que en la presentación, pues estuvo presente Enrique Lojito Mesa, el director técnico en su momento del Pachuca, que precisamente lo debutó, y aquí escuchamos las palabras del nuevo jugador de San Diego FC.
La verdad que he tenido una relación súper bonita con el profe Mesa, y para mí es como... es como un padre en el fútbol, siempre va seguido. Trato de tener mucha comunicación con él. Desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y todos los días me da un consejo diferente.
Yo les deseo lo mejor, ojalá que empiecen de la mejor manera en esta Copa América. Pero bueno, yo, como siempre lo he comentado y lo he dicho, soy inmensamente feliz yendo a la selección. Me encanta ir, lo disfruto y como siempre lo he hecho, ¿no? Cada oportunidad que me dan de jugar siempre me entrego al máximo y bueno, yo sigo abierto, estoy totalmente disponible en ir a la selección y bueno, ojalá y Dios quiera y me dé la oportunidad de poder seguir yendo. Sí, sí hablé con Jaime, me comentó un poco que quería ver jóvenes y que pues en este momento no iba a participar. Y bueno, yo lo acepté de la mejor manera y bueno, solo eso.
Pues ahí Raúl, Enrique Rauletaro, las palabras del Chucky Lozano recordando pues con mucha emoción a Lojitos Mesa, quien lo debutó contra el América y además anotó gol en su primer partido como profesional en la primera división de la Liga MX, Raúl, así es que el Chucky Lozano pues no pudo contener las lágrimas y bueno, ya lo escuchamos, la verdad que sí, muy emotivo, Raúl.
Sí, sí, bueno, esta nueva franquicia, tú que conoces muy de cerca la MLS, me dicen que es una franquicia que costó arriba de los del medio millón de dólares, de 500 millones de dólares. Humberto, ¿estará cierta la cifra?
Sí, no, Raúl, además hay que mencionar, Raúl, que también ya los patrocinadores están llegando, sobre todo porque Chucky Lozano en su momento irá a jalar pues mucha afición, tanto de Tijuana como de San Diego, como lo hizo Carlos Vela al momento que fue presentado. Inmediatamente los patrocinadores se hicieron presentes y por supuesto que tiene ese valor de más de 500 millones de dólares y seguramente irá pues subiendo su costo esta nueva franquicia, que uno de los socios es, por supuesto, como lo mencionamos anteriormente, es Landon Donovan, que está también ahí junto con el equipo, y también están varios futbolistas, beisbolistas presentes ahí. Manny Machado es también el beisbolista de los de San Diego, de los Padres, también es socio. Así es que creo que va a ir por muy buen camino y sobre todo ir acumulando jugadores. Por ahí también se hablaba que podría llegar ahí Guillermo Ochoa, pero esto todavía no es oficial, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias. Un abrazo hasta San Diego. Gracias, Humberto.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, pues el Chucky Lozano lo debutó, Enrique Mesa lo debutó contra el América, el primer balón que tocó, hizo la jugada, hizo el gol, y con ese gol ganó el equipo de Pachuca, y ha tenido una gran carrera en Europa también, pero lo que, digo, ojalá le vaya muy bien al Chucky, está muy joven todavía, pero lo que me quedé helado, Enrique, es una franquicia nueva, 500 millones de dólares.
De acuerdo, Raúl, fíjate que estaba viendo el valor de las franquicias de la MLS, y de acuerdo a Forbes, la más cara es la de el equipo de Los Ángeles, el LAFC, 1.200 millones de dólares. Luego está el Inter de Miami, un valor de 1.030 millones de dólares. Luego está el Galaxy de Los Ángeles con 950 millones. Para cerrar los primeros cinco, está el Atlanta United con 900 millones y el New York City con 850 millones de dólares. Y otra cosa, Raúl, ahora que se mencionaba Carlos Vela, pues se ha convertido auténticamente pues en un fantasma, ¿no? Está en el limbo después de que no lograra arreglarse con el AFC, no se ha sabido nada.
Sí, no, absolutamente nada, Enrique. Oye, 28 años del Chucky, él tiene derecho de hacer con su carrera lo que quiera. A mí me parece que tenía fútbol y posibilidades de quedarse en Europa todavía, pero bueno, viene como cabeza de lanza de una nueva franquicia, cobrando muy bien y al final creo que sí pudo haber quedados en Europa. Y me llama la atención que dice que le habló Jaime Lozano para decirle que iba a haber jugadores jóvenes, que por eso no lo traía a la Copa América, y él estaba más que dispuesto, ¿no? Estoy viendo la lista, bueno, y la única opción o las únicas opciones por las que no esté el Chucky era porque quería ver al Chino Huerta, que tiene 23 años, o a Marcelo Flores, que tiene 20 años. Por esos dos jugadores no está el Chucky Lozano.
Y lo de Henry anda parecido por ahí, y lo de, bueno, en fin, ya lo hemos comentado. Ahora, lo de la franquicia, bueno, pues ahí está. Lo que cuesta una franquicia de fútbol en la MLS son precios exorbitantes. Y sí tienes razón, el Chucky hubiera podido seguir jugando en Europa sin ningún problema. Aquí el asunto, Enrique, me parece que es la lana, ¿no? Es la verdad, ¿no?
Pues sí, que a lo mejor dice, ya jugué en los Países Bajos, ya jugué en Italia, ya fui campeón, ya gané buen dinero, ahora voy a ganar más y voy a estar cerca de México, ¿no? Yo creo que ese puede ser su razonamiento.
Sí, y también como dijo Messi, ¿no? Juego y sin tanta presión, ¿no?
Sí, pero bueno, al Messi, la edad que tiene, ¿no? Y lo que ha conseguido. A mí me parece que si algunos futbolistas o varios futbolistas de México hubieran tenido la tenacidad o si quieres la mentalidad de Andrés Guardado para luchar, para buscar, para pelear, otra cosa hubiera sido su carrera en Europa,
¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero poderoso caballero, don Dinero, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque el Borussia Dortmund anunció la salida de Edin Terzic como técnico del club, donde el entrenador alemán levantó una copa y llevó una final de Champions League al Dortmund, además de perder de manera dramática la Bundesliga en la última fecha de la temporada 2023. Cabe señalar que la salida de Terzic se da tras una renuncia del propio entrenador, quien cree que no podía llevar más alto al club. Llegamos a Países Bajos porque el Feyenoord, donde juega el mexicano Santiago Jiménez, anunció a Brian Priske como nuevo técnico. Esto después de la salida de Arne Slot, quien dirigirá a Liverpool. Priske llega después de dirigir al Sporting Praga, donde fue bicampeón de la Liga Checa. Llegamos a Italia, donde la Juventus hizo oficial que Thiago Motta es nuevo entrenador de la Vecchia Signora después de una temporada exitosa con el Bologna, club al que el técnico italiano llevó hasta la Champions League esta temporada. Es así que Motta llega en sustitución de Massimiliano Allegri y firmó un contrato por 3 temporadas. Por su parte, el AC Milan anunció la llegada de Paulo Fonseca como su nuevo técnico. El portugués llega en sustitución de Stefano Pioli tras ser tricampeón con el Shakhtar Donetsk en Ucrania. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol recibió una demanda por parte de la FIFPro, organismo que busca proteger a los futbolistas. Esto debido a que consideran que la FIFA está tomando decisiones unilaterales respecto a la cantidad de partidos que disputan los futbolistas cada temporada, arriesgando la salud e integridad física de los jugadores. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues el domingo el Oviedo y el Español de Barcelona se juegan el primer partido para el ascenso a Primera División en el fútbol de España. Y José Luis Cuevas platicó con Nacho Asparrén, que es un periodista de Oviedo que ha seguido de cerca todo el caminar del Oviedo. Es una auténtica locura ya en Asturias, en España, lo que está viviéndose en Oviedo. Vamos con esta pieza de José Luis Cuevas.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. El Real Oviedo jugará la final por el ascenso y lo hará ante el Español de Barcelona, que hoy, tras empatar sin goles con el Sporting de Gijón y ganar en el global 1-0, ha avanzado a esta gran final a disputarse el 16 de junio en Oviedo, es decir, este domingo, y el 23 de junio cerrando en Barcelona lo que va a ser la final, la vuelta para el último boleto a la primera división. Tuvimos la oportunidad el día de hoy de platicar con el periodista asturiano Nacho Asparren. Él se dedica obviamente a cubrir al Real Oviedo, escribe para La Nueva España y para Diario AS, y nos ha dado las sensaciones de lo que se ha vivido con el Real Oviedo hasta el día de ayer, una gran cantidad de gente recibiendo al equipo.
Llega a las 4 de la madrugada Oviedo y hay 3.000 personas para recibir en el estadio al autobús. Eso te pone el ejemplo claro de la ilusión que está despertando esta temporada el Oviedo en particular. Ten en cuenta que el Oviedo lleva ya 23 años alejado de la máxima categoría, entonces hay muchos chavales que nunca vieron al Real Oviedo en primera división, y hay otros, los de mi quinta y más mayores, que anhelan ya esos tiempos en los que el Oviedo era uno de los grandes de la primera división y luchaba con Madrid y Barça y con otros grandes equipos, ¿no?
En relación a la inversión mexicana y sobre todo al apoyo, esto es lo que ha señalado Nacho Asparren.
La llegada del Grupo Pachuca ha significado un soplo de aire fresco. Yo creo que el proyecto con el Grupo Carso estaba bastante anclado. Son dos formas de dirigir muy diferentes, ¿no? El Grupo Carso con Arturo Elías desde México, pero más una gestión a distancia con personas aquí que eran de su confianza pero que no terminaban de conectar del todo con el aficionado, y fue la llegada de Jesús Martínez y el Grupo Pachuca lo que le ha dado el impulso definitivo, esa apuesta por futbolistas del grupo, por el impulso económico también, porque han hecho dos ampliaciones de capital.
Una temporada que no fue nada fácil, pero una temporada que pudo enmendar el camino y que hoy está este equipo a dos partidos del objetivo.
Ahora ya llegados a estas alturas, la gente, os podéis imaginar, ¿no? Decían que si el Oviedo pasaba esa eliminatoria contra el Eibar, que ya te digo que para mí era el equipo seguramente, en cuanto a equipo inicial y dos o tres cambios, el más fuerte de toda la segunda división. Tuvo mala suerte porque no consiguió el ascenso directo, que quizás lo mereció. Y la sensación de todos es que si se superaba esa fase contra el Eibar, el Oviedo podía aspirar a cualquier cosa, ¿no? Y ahora ves que estás a simplemente dos partidos de regresar a la máxima categoría 23 años después, pues os podéis imaginar que el optimismo es máximo aquí en Oviedo. Es una alegría que estéis siguiendo, me consta que México se está siguiendo mucho la categoría de la segunda división española, y esperemos que la próxima conexión con vosotros sea ya como con el Real Oviedo como equipo de primera división. Un saludo.
Para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Nada más, Enrique, Raúl Eduardo, vean nada más lo que está pasando allá en Oviedo, 23 años después de no estar en la primera división, tiene la oportunidad, una inversión mexicana fuerte con Grupo Pachuca, y no es nada más el Grupo Pachuca. Ayer nos enterábamos que en Andorra, un grupo también de empresarios mexicanos, al frente está Marco Fabián, este que jugara al fútbol y que sigue jugando allá en Andorra, está en primera división, en Canadá los hermanos Pasquel, o sea, hay diferentes empresarios mexicanos apostando por el fútbol en diferentes lugares del mundo, Enrique, pero lo de Oviedo, el Grupo Pachuca, es sobresaliente.
Sí, Raúl, además es un equipo con una gran, gran historia, que surge en la Liga Regional de Asturias en 1926-27 en ese campeonato, y dos años después ya se integra a la segunda división, y no hace mucho, todavía hace 10 años, estaban en la segunda división B, es decir, en la tercera división, y ahora han tenido este ascenso importante para estar solamente un partido o a una serie de subir a la primera división por primera ocasión desde la campaña 2000-2001.
Decíamos ayer, ¿no? Dos años desde que lo adquirió Grupo Pachuca, de verdad, el trabajo que ha hecho allá Martín Peláez, que es el presidente del equipo, y toda la estructura de Grupo Pachuca, pues da resultado muy rápido, ¿no? Deportivamente va a ser una serie pareja, va a ser una serie interesante. El Español juega bien al fútbol. El partido en Oviedo lo ganó el Oviedo 2-0, el partido en Barcelona lo ganó el Español 2-1. Y veíamos, ahí voy otra vez con la necia, discúlpenme, pero lo que genera un ascenso y la posibilidad de subir a primera división en el mundo, ¿no? Y aquí cerramos los ojos, volteamos para otro lado. Yo me imagino un lugar tan tradicional y tan futbolero como Oviedo, ¿qué pasaría aquí en México si estuviera en la misma condición Tampico, si estuviera en la misma condición Irapuato,
Veracruz,
si estuviera en la misma condición Veracruz? Yo me acuerdo del ascenso de León cuando ascendió León.
Fue una locura.
Fue una locura, ¿no?
Una auténtica locura. Sí, y bueno, pues estaremos pendientes de qué es lo que sucede con el Oviedo, con el Español de Barcelona. Hay una gran colonia asturiana aquí en México, Enrique. Yo pienso que de las colonias españolas debe ser la más nutrida, la colonia asturiana, y muchísima gente, sobre todo en el centro asturiano, que es un lugar de reunión muy importante en la Ciudad de México y también en otros lugares del interior de la República. La gente está muy pendiente de lo que está pasando porque pues lo tienen en la sangre, ¿no?
Desde luego, Raúl, y hablamos acerca de la historia que tiene este equipo del Oviedo, y yo no me olvido de, ahora que estaba diciendo Raúl Eduardo, acerca de de los chiquitos que son de mente la gran mayoría de nuestros directivos de fútbol, aquellos dramas que se daba con el descenso, aquellos dramas que se daba también con el ascenso, era verdaderamente emocionante. Y coincido, el revitalizar algunas plazas, algunas días que subieron a la primera división, el Celaya, aquel con jugadores importantísimos de la Quinta del Buitre, y muchos de los equipos que actualmente están en la primera división, pues ellos ascendieron a la primera. Es una auténtica pena lo que está sucediendo.
Y una paradoja, ¿no? El Sporting de Gijón se queda hoy a las puertas de jugar la final, pero también hubiera sido la locura. El Sporting de Gijón, que sabemos que es de Grupo Orlegui, y justamente Grupo Orlegui fue el promotor de eliminar el ascenso y el descenso aquí en México, ¿no?
Por cierto, en Oviedo jugó el Chepo de la Torre.
En 88-89.
El Chepo de la Torre jugó en el Real Oviedo en primera división allá. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol mexicano, el coach de la selección nacional, Omar Quintero, dio a conocer la primera convocatoria de cara al torneo preolímpico que dará los últimos boletos a París 2024. La selección reportará a partir del 17 de junio en la ciudad de Nogales, Sonora. En la lista no fue considerado Juan Toscano ni Jaime Jaques, pues el mexicoamericano elegido fue Joshua Ibarra.
Comenzamos con el training camp en Nogales el día 17 de junio. El día 20 vamos a tener un interescuadras entre el combinado de los dos equipos nuestros. Ahí vamos a hacer el primer corte. Posteriormente, el día 21, estamos saliendo a Ciudad Juárez, donde tenemos el primer compromiso el día 24, enfrentándonos a la selección de Argentina. El día 25 jugamos en Chihuahua de nueva cuenta contra la selección de Argentina, nuestro segundo partido. Y el juego de despedida será en la Ciudad de México el día 29 de junio a las 7:30 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.
En el fútbol femenil, Milán derrotó a Rayadas de Monterrey 4-0 en juego amistoso internacional desarrollado en el BBVA de la Sultana del Norte, con triplete de Evelyn y Jack, mientras que Barcelona goleó a Chivas 4-1 en el Estadio Akron, con doblete de Claudia Pina, y Kimberly Guzmán descontó para el conjunto mexicano por la vía del penalti. Y en el tenis, la mexicana Renata Zarazúa cayó en los octavos de final del Abierto de Valencia por parciales de 6-4 y 6-2 ante la bielorrusa Irina Shimanovic y queda eliminada del torneo. La mexicana estaba como quinta sembrada mundial y queda a la espera de conocer los últimos lugares de la clasificación olímpica.
Señor Burak,
Raúl, el día de ayer los Celtics de Boston enfrentaron a los Mavericks de Dallas en el tercer partido de la serie final del básquetbol de la NBA. Y los Mavericks tuvieron un buen arranque de partido en el primer cuarto, a tambor batiente, como se esperaba, siendo agresivos. Después los Celtics apretaron, pero fueron al descanso con marcador de 51-50 en favor de los Mavericks de Dallas. En el tercer cuarto, Boston tiene una ventaja de 35-19. De hecho, llegaron a tener ventaja de 21 puntos. Pero después el equipo de los Mavericks logra cerrar la brecha. De hecho, hubo un momento en el cual tuvieron los Mavericks 22 puntos y los Celtics solamente 2. Y la diferencia era de un punto, estaba 93-92. Sin embargo, también en ese momento, cuando faltaban unos 4 minutos y medio para que terminara el cuarto periodo, Luka Doncic, la gran estrella de los Mavericks, que ya tenía 4 fouls personales, en un lapso de 26 segundos, en 26 segundos viene el quinto personal y el sexto personal y para afuera. Y en ese momento, pues las aspiraciones del equipo de los Mavericks cayeron, se quedaron muy atrás. Por cierto, que por Boston no juega Kristaps Porzingis, que tiene una lesión en el pie. A ver si puede jugar en el partido número 4 del día de mañana. Aunque en realidad no ha sido necesario, sobre todo porque el dominicano de 38 años, Al Horford, lo ha estado haciendo bastante bien. La mala noticia, entre muchas otras, para los Mavericks es una cuestión de la historia, que se han desarrollado 156 series de postemporada en las cuales hay que ganar 4 de 7 y en las cuales un equipo tiene ventaja de 3-0. Y de esas 156 series, ningún equipo ha sido capaz de regresar. Los Mavericks de Dallas ahora, vamos a ver qué lo pueden hacer en el partido del día de mañana. Dice Luka Doncic, que por cierto ayer jugó una defensiva bastante mala. Los Celtics tienen 10 victorias consecutivas, 10 en esta postemporada. En gira tiene marca de 7-0. Aunque ayer tuvieron más puntos de manera combinada, Kyrie Irving, que tuvo 35, que por fin apareció Kyrie en esta serie, tuvieron más puntos combinados que Jason Tatum, que tuvo 31, y Jaylen Brown, que tuvo 30, pero eso no alcanza. Y hay varias estadísticas importantes. Una de ellas es la cuestión de los triples, porque Boston ayer conecta 17 de 46, tiraron mucho más que Dallas, pero fueron 17 triples, y Dallas tuvo solamente 9 de 25. Así que estás hablando de que solamente en triples fueron 24 de diferencia, el marcador final 106-99, así que pues vamos a ver si los Mavericks son capaces, Raúl, Eduardo, de rescatar por lo menos el partido de mañana, pero ya está en chino, ruso, japonés y lo que me digan.
Yo te sugiero que te vayas despidiendo mañana del básquet, Enrique.
Oye, qué una auténtica máquina de jugar básquetbol los Celtics, ¿eh? Qué impresionante. Yo no veo tampoco, Enrique, cómo le vayan a ganar.
Y la verdad es que y Boston ha sido catalogado durante muchas veces como un equipo pecho frío, un equipo carente de alma. Pero la verdad es que este año se ven muy bien, los mejores en campaña regular. La postemporada que han tenido, que es excepcional, 15 ganados y 2 perdidos en la postemporada, y parece que van a ser campeones por primera vez en 16 años. Y para los Mavericks, pues ha sido muy interesante regresar a la serie final después de 13 años de ausencia, pero creo que necesitan hacer muchas cosas para ser un verdadero contendiente por el título. Bueno, pues mañana 6:30 de la tarde por el 9, ojalá nos puedan acompañar el juego número 4 de las finales de la NBA. Por otra parte, no sé si escribieron ayer, si tuvieron la oportunidad de ver el gran homenaje que le hicieron a Tom Brady en el estadio Gillette, los Patriotas de Inglaterra. 60,000 personas estuvieron presentes para el ingreso de Tom Brady al Salón de la Fama del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí estuvo Bill Belichick, desde luego, el que fuera su entrenador en jefe, con quien ganó 6 Super Bowls. Estuvo, por supuesto, Robert Kraft, el dueño del equipo. Estuvieron 100 personajes entre excompañeros y también quienes fueron entrenadores de Tom Brady con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por cierto, anuncia Robert Kraft que van a establecer una estatua a las afueras del estadio. Estuvo Peyton Manning, que fue su gran rival, aquella gran rivalidad por la supremacía de la conferencia americana entre Nueva Inglaterra y los Potros de Indianápolis. Fueron 20 años de Brady con el equipo de los Patriotas entre el 2000 y el 2019. Así que bueno, fue una gran fiesta y un discurso que vale la pena, vale mucho la pena, si es que tienen la oportunidad de escucharlo, interesa, ahí se encuentra en YouTube. Pero entre tantas cosas que dijo Tom Brady, dijo que para ser exitoso no hay que ser especial, sino que hay que hacer lo que mucha gente no está dispuesta a hacer, que es ser consistente y determinado a trabajar fuerte sin atajos. Un discurso realmente vale muchísimo la pena, que después de haber escuchado el otro día Enson Álvarez con los que se van de la selección, me da pena. Pero la verdad es que sensacional el discurso de Tom Brady y lo que sucedió en este magnífico homenaje de Raúl Rolodaro.
Sí, de verdad que muy emotivo y merecidísimo para Tom Brady. Qué gusto que estuvo ahí Belichick, ¿no? A pesar de los problemas que terminó teniendo con los Patriotas. Oye, Enrique, estaba viendo una estadística de la cantidad de pases que tiró Tom Brady de touchdown. 105 le tiró a Gronkowski, y el siguiente es Julian Edelman con 41. La diferencia es abismal.
Claro, y lo que pasa es que hay que decir que aunque Nueva Inglaterra fue un equipo múltiple campeón, y hay que darle también mucho mérito a Bill Belichick, porque pues en ocasiones no contaba con buenos receptores, que era casi siempre, y entonces pues vamos a hacer una formación con dos alas cerradas, que sea Gronkowski, que sea Aaron Hernández, o nuestra ofensiva es regularcita, vámonos con pases cortos a los corredores, o vamos a depender mucho más de la defensiva. Es decir, se adaptaba, y Tom Brady también se adaptaba, y no nada más en la forma en la que tenían que jugar, sino en la cuestión de los dineros. Tom Brady sacrificó mucho dinero para estar rodeado de un talento más o menos especial, y tampoco abandonar a los Patriotas e irse a otro equipo. Ya se fue a Tampa, donde también ganó Super Bowl, pero también porque ya la relación, que nunca fue íntima, nunca fue de amigos, siempre fue una relación de negocios con Bill Belichick, pues ya había terminado de desgastarse. Pero en realidad mucho del éxito, y no solamente de pases de anotación que tuvo el equipo en Inglaterra, se le debe a Tom Brady.
Sí, sin duda, Enrique. Figurón.
Pues bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer con Tom Brady. Por cierto, la NFL es muy celosa en cuanto a los tiempos, y más aún cuando hay equipos que se acercan con jugadores que todavía no vencen sus contratos, que todavía no se convierten en agentes libres, que no tengan ninguna restricción. Y por ese motivo es que Atlanta ha sido castigado. Van a perder la selección de quinta ronda de la temporada próxima. También lo sancionaron con $25,000. Y es más, el gerente general del equipo tiene que pagar Terry Fontenot $50,000, es decir, $1,000,000. Todo esto porque hicieron un contacto inapropiado. Es decir, todavía no se habían convertido en agente libre sin restricciones. Kirk Cousins, el receptor abierto Darnell Mooney, y el ala cerrada Charles Warner. Cousins eventualmente firmaría con Atlanta un contrato de 4 años, $180,000,000, para ser su nuevo mariscal de campo. Mooney firmó un contrato de 3 años y $39,000,000. Warner, 3 años y $12,000,000. Y el antecedente más reciente que se da de una situación así es de los Delfines de Miami, que se habían acercado a Tom Brady y también a Sean Payton cuando todavía no estaban completamente libres. Sean Payton, que había dejado a los Santos de Nueva Orleans, pero que tenía todavía un contrato vigente. Así que el caso de Tom Brady, por haberse acercado a él, le costó a los Delfines de Miami la selección de primera ronda del 2023. Y en el caso de Sean Payton, le costó a los Delfines selección de tercera ronda de este 2024. Así que la NFL es muy, muy celosa en estos aspectos, Raúl y Raúl Eduardo.
Sí, lo que no entiendo es que si ya conoces los reglamentos, exacto, ¿para qué lo haces, no?
Justo.
Es lo que no puedo entender, de y más en estos niveles de dinero. En fin, una pausa. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sí,
sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos en Querétaro porque renovó contrato por un año con Pablo Barrera, quien marcó 5 goles y puso 5 asistencias en el torneo anterior. Nos vamos con Santos Laguna porque podría hacerse de los servicios de José Juan Macías. El movimiento sería a préstamo por parte de Chivas. No obstante, habrá que destacar que al delantero le restan 6 meses de contrato con el rebaño sagrado. Por otra parte, el conjunto lagunero sumó a sus filas a Yairo Moreno. El colombiano terminó contrato con el Independiente de Medellín de su país. Necaxa reforzó el ataque con la llegada del delantero Kevin Rosero. El colombiano deja el continente europeo después de jugar en Grecia, Portugal y Malta. El sudamericano firmó por los próximos 3 años. El Toluca tiene la mira a Paulinho, quien milita de momento en el Sporting de Lisboa de Portugal, en donde ya ganó Liga, Copa y Supercopa. Terminamos con Monterrey porque Rodrigo Aguirre apunta a salir a los Bravos de Juárez. La escuadra fronteriza pagaría alrededor de 3 millones de dólares por el futbolista.
Bueno, pues la posibilidad del regreso de Yairo Moreno al fútbol mexicano con el equipo de la comarca. Lo que está muy, muy, muy curioso es lo de JJ Macías a Santos. ¿Por qué? Porque iría prestado con opción a compra, pero tiene contrato nada más por 6 meses. En 6 meses queda libre. Entonces aquí el asunto, ¿cómo lo vas a prestar si en 6 meses queda libre? Entonces dice,
tendrías que renovarlo y prestarlo, ¿no?
Exactamente, renovar contrato y prestarlo, siempre y cuando él quiera renovar contrato, porque quedaré libre en 6 meses, ¿sí? Que está interesante ese tema. En fin, así las cosas. Vamos con Alfredo González, historias de la Copa América, Perú 2004.
Historias de Copa América.
Con 2 años en el cargo como seleccionador nacional, Ricardo Antonio La Volpe enfrentó en la Copa América 2004 su primer gran reto, jugar ante Argentina. Luego de haber empatado en su debut ante Uruguay 1-1, el Tri se midió al albiceleste de Marcelo Bielsa, que era favorita para ganar el certamen continental disputado en Perú. México tenía en el arco a Osvaldo Sánchez, en la defensa a Salvador Carmona, Duilio Davino, Rafael Márquez, Ricardo Osorio y Omar Briceño. En mediocampo, Pavel Pardo, Ramón Morales, Jaime Lozano, Gerardo Torrado y Adolfo Bautista. Y adelante, Cabrito Arellano, Francisco Palencia y Jared Borghetti. En apenas 8 minutos, el Tri del Bigotón controlaba el partido y tuvo la genialidad de Ramoncito Morales en un tiro libre.
Impresionante. Si es perfecto, bueno, si hay algo perfecto en el fútbol es esto. Perfecto. Hoy México está trabajando muy ordenadamente y sobre todo con aspiraciones ofensivas.
El cuadro argentino, que era dirigido por Marcelo Bielsa, tenía jugadores como Javier Zanetti, Chelito Delgado, Javier Saviola, Javier Mascherano, Andrés D'Alessandro y Carlitos Tevez, pero ni con aquellas figuras pudieron batir la meta de Osvaldo Sánchez. Con el tanto del zurdo de La Piedad, Michoacán, se consumó la primera y única victoria de México sobre Argentina en torneos oficiales. Más tarde, Ricardo La Volpe también los enfrentaría en la Copa Confederaciones y en la Copa del Mundo, en donde no pudo vencerlos. Informó Alfredo González.
Esa Copa América de Perú, qué buen equipo teníamos, ¿no?
Muy buen equipo, caray.
Muy, muy buen equipo. Y es el único partido, Enrique, que se le ha ganado a Argentina en un torneo oficial, ¿eh?
De acuerdo, Raúl. Sí, realmente al escuchar la alineación que daba Alfredo González, se derraman lágrimas, porque tenemos ahora. Y sí, fue una gran victoria en aquel momento, y además preparado para la Copa Confederaciones, que parece que ahí fue cuando fue el tope máximo, ¿no?, de aquella selección dirigida por Ricardo Antonio La Volpe. Y más adelante en el Mundial se fueron a la prórroga y viene aquel golazo de Maxi Rodríguez y se acabó la historia.
Sí, es que en esa época, en la Copa América de Perú, luego la Copa Confederaciones y luego el Mundial, nos enfrentamos varias veces a Argentina, pero a Argentina le competíamos de tú a tú en esa época, ¿eh?
Pero fueron años seguidos, aparte, sí, ¿no? Y una selección que fue muy bien formada, muy bien dirigida por Ricardo La Volpe, jugaba muy bien al fútbol, Otra cosa hubiera sido, creo, si hubiera estado Cuauhtémoc Blanco, pero al final fue un equipo que jugó muy bien y el hecho de haber jugado esos torneos le sirvió mucho a la selección mexicana.
Y tener esos jugadores, ¿no?
Sí.
Y tener esos futbolistas, ojalá los que nos representan ahora en la Copa América tengan una buena actuación en estos partidos que ya inician la Copa América la próxima semana. Pero lo que arranca mañana es la Eurocopa, que es un torneazo.
Torneazo, sí, sí. Digo, mucha gente dice un mundial sin Brasil y sin Argentina, ¿no? A lo mejor poniendo ahí a algún otro africano que de repente dan sorpresas en los mundiales, pero sí, eso es un gran torneo. Mañana a la 1:00 p.m, Alemania, el local, recibe a Escocia, o abre el torneo contra Escocia. Estuve sacando datos porque mucha gente da a Alemania como uno de los favoritos. Digo, a mí me parece que es un equipo fuerte. En los últimos años no ha jugado tan bien al fútbol como otras selecciones, y me puse a buscar qué equipos han ganado la Euro en los últimos años siendo locales, y nos tenemos que remontar a Francia 1984.
No, ya llovió.
Aquella selección que le ganó 2-0 a España con aquel gol de Platini que se come arconada. Pero bueno, el hecho de ser local no significa ganar la Euro, no significa que seas favorito. Hay muchos equipos como Polonia y Ucrania, pues, que no iban a ser campeones, que la organizaron, pero en esa lista está Francia, está Alemania,
Inglaterra
y equipos que no pudieron ganar la Euro. Así que para mí el simple hecho de ser local no significa que Alemania sea uno de los principales favoritos. Creo que tienen muchísimo más posibilidades Francia, que es el número uno, Inglaterra, España, que está jugando bien al fútbol, antes que Alemania.
Portugal
tiene unos jugadores.
No, Portugal también la perdió también.
Ah, local. También Portugal con Grecia.
Con Grecia, ¿sí? Que Grecia no jugaba feo, Enrique, jugaba horrible.
Bueno. Pues no, pero fue un equipo sumamente eficiente y dieron una gran campanada en aquella ocasión.
Holanda sí. También la perdió.
Holanda,
bueno,
también.
Bueno, no, ni siquiera llegó a la final, pero fue sede de la Eurocopa y tampoco la pudo ganar.
Sí, Holanda, Países Bajos, la compartió con Bélgica. Bueno, por cierto, mañana arranca esto y vamos a ver al equipo de Alemania. Pero estábamos viendo ahorita los momios, Enrique, me llama la atención, yo no lo esperaba. La favorita para ganar es Inglaterra. Inglaterra está arriba en los momios, segundo lugar Francia y luego Alemania son los tres favoritos.
Y que además el más importante éxito que ha tenido el fútbol inglés recientemente es producto del equipo femenil que ganó la Euro. Pero Inglaterra, pues hay que irse al Mundial del 66 para encontrar un éxito a nivel varonil. De verdad que no deja sorprenderme que los coloquen al frente en los momios. Algo deben saber los apostadores.
Y tienen una muy buena generación de jugadores ahora. Perdió la final de la Euro anterior, de la 2020, que en realidad se jugó en 2021, que se jugó en Wembley. Otra también, la Euro anterior, que se jugó en 12 países diferentes, la final en Wembley, y la termina perdiendo con Italia, con aquella Italia que jugaba muy bien al fútbol. Pero Inglaterra en el Mundial tampoco pasó mucho, y ahora otra vez, ¿no?, por puesto ahí como favorito. Vamos a ver si ahora sí cumple Inglaterra, ¿no?
1966, decía Enrique, el último gran éxito de Inglaterra, ganó la Copa del Mundo precisamente en Inglaterra, pero nunca salió de Wembley, ¿eh? Siempre jugó en Wembley. Es en la historia de los organizadores el único país que no ha salido de su estadio como local. Luego se jugó en México, nosotros sí salimos, fuimos muy obedientes, fuimos a Toluca y ahí nos echó fuera Italia. En fin, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.